4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Comenzamos dos horas de radio en directo para acompañarte, sobre todo si estás en la cama, que estás intentando dormir y no lo consigues, y también a ti que estás trabajando, que llevas un montón de tiempo trabajando, y desde este programa de radio pues te vas a dar cuenta que no eres el único, que somos una comunidad de currantes donde nos apoyamos los unos en los otros para salir adelante. Además, ya sabes que en este programa no tocamos la política, nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón, y son historias que son muchas veces de superación, son reflexiones bonitas, son historias que nos demuestran que la vida merece la pena. Por eso quiero que me dejes poner la primera calle positiva del día hablándote de Iniesta, y en esta ocasión no vamos a celebrar ningún otro éxito deportivo en absoluto, no tiene nada que ver, sino que vamos a hablar de la campaña que el éxito deportivo de este jugador le trajo hace muchos años, y es ni más ni menos que lo que ha emprendido junto a la plataforma iFeel para concienciar sobre la importancia que tiene la salud mental. El centrocampista sabe bien de lo que habla porque allá por 2009 atravesó una profunda depresión que a punto estuvo de apartarle de los terrenos de juego. Y mira, según él mismo ha explicado, la muerte súbita de su amigo Dani Jarque hizo que perdiera la ilusión por vivir. Se vino abajo completamente. Pero afortunadamente, y con la ayuda de varios especialistas, también de sus compañeros y de su familia, consiguió reponerse, y todavía le damos las gracias por aquello. Recuerda que solo un año después de esa situación, un gol suyo convertía a España por primera vez en campeona del mundo. Iniesta ha contado en infinidad de ocasiones que tener apoyo psicológico, por ejemplo, en los propios trabajos, es fundamental porque, al fin y al cabo, es la primera línea de fuego de cualquier persona. Y por eso iFeel, este gran proyecto, junto al centrocampista, han elaborado un plan denominado Táctica Iniesta, que abarca una serie de acciones con las que fomentar las buenas prácticas en el terreno de apoyo emocional y el desarrollo personal y profesional en el ámbito de las empresas. Bueno, esto es una buena iniciativa a la que nosotros nos sumamos. Qué bien estamos haciendo todos en dar, pues yo creo, cada vez más visibilidad a un problema que hasta ahora se mantenía oculto. De verdad que no me puedo imaginar la cantidad de gente que en estos momentos sí siente que son tenidos en cuenta, cuando hasta ahora, por desgracia, se sentían como un cero a la izquierda.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este jueves 3 de febrero de 2022. Jueves 3 de febrero ya, impresionante cómo pasa el tiempo. Te vamos a llevar hasta las 6 de la mañana, pero ahora te voy a contar lo que nos espera en nuestra primera hora de radio en directo. Hoy en Poniendo las Calles vamos a comenzar hablando de la pobreza energética. Esto es un tema que debemos conocer para darnos cuenta de cómo viven algunas familias por la falta de solvencia económica. Nos vamos a basar en un estudio que es muy descriptivo de cómo ha afectado la pandemia a este problema. Bueno, pues enseguida te vamos a dar un montón de datos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer?
Pues es jueves de cine en Poniendo las Calles y vamos a contar un día más, una semana más, con Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine en COPE y 13 Televisión. Hoy nos va a hablar del clásico Ordet, la palabra. Una película del año 1955 con un componente religioso que la acerca a una gran variedad de público por su guión y también por sus personajes. Seguro que Jero nos hace que la queramos ver en los próximos días.
Desde luego que sí, nos emociona cómo nos cuenta las películas y sobre todo lo que aprendemos en base a esas grandes obras. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para este jueves. ¿Qué tiempo nos espera, Jorge Richter? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, qué bien que viene un jueves de temperaturas bastante altas para las fechas en las que estamos, sobre todo en Canarias, donde van a llegar hasta los 26 grados de temperatura. En el resto de España los termómetros marcarán entre los 15 y los 20 grados y llegará hasta los 23 en Granada, Valencia y Teruel. Todo gracias a ese frente cálido que ya veníamos anunciando ayer, no sé si te acuerdas. Y luego vienen los cielos que van a estar parcialmente nublados. O sea, no va a haber muchas nubes en lo que sea en el cielo, pero no nos van a entorpecer mucho, salvo en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, en esas islas canarias donde sí se advierten lluvias, aunque de poca intensidad.
Genial, pues nada, vamos a ir tomando nota del tiempo que nos espera para hoy porque hay muchos ponedores que comienzan la jornada ahora. En cualquier caso, como hay gente que sigue preguntando que qué es lo que hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, pues algo tan sencillo como marcar un número de teléfono, gratuito además, 950-6006, y hacer algo así como esto que vamos a recordar.
¡Buenos días, Pulpo!
Jolín, tú estás ya muy despierto, ¿eh?
Muy despierto, sí. Yo la verdad que por la noche es lo que más trabajamos nosotros. Y bueno, pues me dedico al tema del transporte de las películas. Lo que es el vestuario, camerino, dirección, producción, todo eso pues lo llevamos nosotros.
Hombre, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo por dónde estás?
Pues estoy en un pueblecito que se llama Calles.
¿Calles? Eso está por Valencia.
Exacto, yo estaba en la serranía de Valencia, pues aquí estamos en el pueblo, soy el panadero del pueblo.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás?
En Alcalá de Henares. Parece que me estáis llamando porque me llaman para el baño y digo, pues ya me toca escucharlos.
Pues mira, estoy saliendo ahora mismo de Loeche, de Madrid.
Te voy a decir una cosa, pues si tú te levantas y te quejas, si estás mal, porque te encuentras mal y te quejas, no te se va a solucionar. Si estás bien y te dices, ay, qué bien estoy, qué tal, pues bueno, pues fenomenal. Pero ya te digo, porque te quejas si estás mal, no te va a solucionar nadie nada, ni al propio médico. Luego la vida hay que aceptarla tal y como te viene y punto. Y pasar lo mejor que puedas y ya está.
Poniendo las calles.
Me encantaría que me llamases ahora para contarme cómo estás poniendo las calles. Te recuerdo el número de teléfono gratuito 950-6006. Y que sepas que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y como nos están subiendo los impuestos, como nos cobran las comisiones bancarias, los peajes, la luz, la gasolina, el gas, la pregunta a los ponedores es hoy, ¿cómo ahorras? ¿De dónde sacas para ahorrar?
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo.
Y allí, juntitos los dos,
cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
Si nos dejan, hablemos de qué manera nos deja el gobierno, entre otros, de poder ahorrar, porque madre mía, cómo están subiendo las cosas. Hago esta pregunta hoy en Poniendo las Calles porque me he dado cuenta de cómo va subiendo la cesta de la compra, desde los plátanos, desde unas cebolletas, como he visto que en tan solo 10 días han ido subiendo de 10 céntimos en 10 céntimos. Ojalá que todo ese dinero fuese hacia los agricultores y a nuestros transportistas, pero es que me temo que no es real. Pero claro, si cada vez tenemos más gastos y seguimos cobrando lo mismo, ¿cómo podemos ahorrar? Es una pregunta que yo hoy le lanzo a los ponedores de calles. Hay cientos de mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles y yo quiero saber cómo se está haciendo la magia.
Pues sí, mira, Manules dice que vamos a ver, Pulpo, ¿qué es eso de ahorrar? ¿Qué nos estás contando? Claro, dice, yo no sé las demás familias, pero para mí es prácticamente imposible y como sigamos así, pues no sé cómo vamos a acabar. O Manuel Valentín, que dice, ahorrar es complicado, me sobra mes al final del sueldo, en vez de sueldo, a final de mes. Dice, con eso lo digo todo, desde Zaragoza. Mercedes dice que tampoco conoce la palabra, dice, cómo está todo el dinero, no da para nada. Y Javi Antu ha leído los mensajes que están dejando los ponedores y dice, pues yo siento decir que sí que ahorro, debo ser el único, por lo que estoy leyendo en el muro de Facebook. Alfonso Palleiro dice, oye, que la vida es muy corta para perder el tiempo ahorrando. Creo que hay que disfrutar mientras uno pueda. Vida solo hay una. Y bueno, pues que Alfonso apuesta por que se utilice el dinero en la medida de lo posible, cada uno el que tiene, claro. Pero que se gaste. Fini dice, esto no puede ser. Subí hace poco todo y ahora otra vez. Al final vamos a terminar con velas y cuando hace frío no nos va a quedar más remedio que taparnos con manta. Y Ángel Cuevas nos pone un ejemplo, dice, Pulpo, te pido que hagas cuentas, dice, esto es muy simple, soy transportista, gasoil, julio, 1 euro, enero, 1,35, contando que he hecho 1.000 litros todas las semanas, pues la cuenta sale fácil, más la luz por las nubes, el gas, el agua, la cesta de la compra, dice, vamos, que la pregunta que nos has hecho, lo único que hace es darme ganas de ponerme a llorar, literal.
Perdón, pero es un poco por tocar la realidad, que lo estamos viviendo todo, lo está viviendo nuestra audiencia y lo estamos viviendo porque, vea, a ti también, tú lo estarás notando cómo está subiendo todo, ¿no?
Sí, lo hemos notado, sobre todo en la factura de la luz. También lo hemos notado en la telefonía. Sí. Se nota en todo. Se nota, por supuesto, en la gasolina. En la gasolina, cada vez que vas, es un disgusto. Pero ¿a qué precio lo voy a terminar pagando? Bueno, claro, es que está todo muy caro. Y luego la ropa también ha subido.
Ha subido bastante.
Los uniformes de los niños del colegio, la subida ha sido en los últimos 2 años cerca de 6 euros la pieza. Unos pantalones que antes eran 30, ahora son 36.
Pues nada, no, se está poniendo la cosa como muy agradable. Yo quiero dar las gracias a Mamen González, que Mamen es una ponedora que le ha dado a Me Gusta a nuestra página de Facebook y nos pondremos en contacto con Mamen para que nos mande su dirección y nosotros le enviemos la pegatina de Soy Ponedor, una pegatina que hemos hecho súper chula y que ya nos están empezando a llegar los ponedores, las fotos de los ponedores donde están colocando la pegatina en los coches. Es una pegatina que a mí me encantaría que estuviese pegada en los vehículos, en los coches, en las furgonetas, en los camiones, y ya empezamos a recibir las fotos de los ponedores que han recibido la pegatina. Me hace muchísima ilusión que nuestros ponedores presuman de la condición de ponedor de calle. Es una pegatina súper chula que, por supuesto, que lleva nuestra bandera de España. Antonio García, Carlos Galindo, Josefina Hilera, Juanjo Díaz, Paz Calvo Escribano y Máximo Madruga son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y les damos las gracias y la bienvenida. Hay que lograr que estos ponedores nos acompañen hasta las 6 de la mañana y que luego continúen con Herrera en COPE. Son las 4:18, las 3:18 de la mañana en las Islas Canarias. Toca hablar ahora de pobreza energética, te lo avisábamos hace tan solo unos minutos, y que se da cuando un hogar es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para mantener sus necesidades domésticas. O también, por ejemplo, cuando se ve obligado a aportar una gran parte de sus ingresos para pagar los recibos de la luz o del gas. Claro, el problema es que hay más hogares de los que pensamos donde no queda otra que sacar la manta y apagar la calefacción. Mira, resulta que la Universidad Pontificia de Comillas presentó hace muy poquito un informe de pobreza energética y llegó a la conclusión de que en 2020 los datos empeoraron significativamente con respecto a años anteriores. Si recuerdas, fue el ejercicio en el que comenzó la pandemia y se decretó el confinamiento de la población. un año en el que evidentemente aumentó el consumo de la electricidad porque no podíamos salir a la calle. De hecho, estábamos siempre en casa y además pillaron los meses de marzo y abril, que no son invernales, pero en los que todavía sigue haciendo frío. Te cuento aspectos claves de este estudio. Mira, uno de cada 10 hogares se retrasó en el pago de las facturas y otro 11% consumió la mitad de energía de la que debería porque no le daba para más. Estamos hablando de 5 millones de españoles, unos 2 millones de hogares, pero no sé si te habrás dado cuenta que estos datos son de 2020, cuando el precio medio de la electricidad estaba en 40 euros el megavatio. Hoy estamos pagando la luz a más de 200 euros. Si hacemos cuentas, todo parece indicar que la pobreza energética haya subido también en 2021. Bueno, pues en Mediodía COPE han hablado con José Carlos Romero, es investigador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas, que explica perfectamente los matices del aumento.
Ha aumentado, es cierto que ha aumentado, pero con matices, y creo que es importante entender esos matices. Hay indicadores que han empeorado muy considerablemente, como es el indicador de temperatura inadecuada, en temperatura percibida en el hogar, ¿no?, inadecuada, o el de retraso en pagos, es decir, que hay más deuda energética. Sin embargo, en otros indicadores no han empeorado en tanto nivel, ¿no? El indicador de gasto desproporcionado, es decir, aquellas familias que gastan más de lo que deberían en energía, ha aumentado, pero relativamente poco, e incluso el indicador de gasto insuficiente, que intenta reflejar esas familias que habéis mostrado muy bien, que tiran de manta, que tiran de otros elementos porque no quieren poner la calefacción o usar la electricidad por miedo, ese colectivo incluso ha mejorado, ha disminuido un poco. Entonces, si miramos en global, los indicadores han empeorado, pero realmente no tanto como cabría esperarse, precisamente porque ha habido alguna medida que ha ayudado a que esto sea así.
Lo mejor de todo es que también ha explicado perfectamente cuáles son los lugares de España con más pobreza energética.
Depende aquí de nuevo del indicador que utilicemos. Si nos fijamos en el problema del gasto desproporcionado, que es esa dimensión de pobreza energética que mencionábamos anteriormente, es decir, las familias que gastan más de lo que deberían, es decir, que se le tensiona mucho su ingreso precisamente por la energía, por lo que tienen que dedicar a la energía. Si atendemos a esta dimensión, la incidencia menor la encontramos en País Vasco, y la incidencia mayor, con mucha diferencia, están las dos ciudades autónomas, en Ceuta y en Melilla. Y si atendemos a la otra dimensión complementaria, que es la de gasto insuficiente o pobreza energética oculta, de nuevo encontramos que País Vasco es donde la incidencia es menor, y aquí, en este caso concreto, la incidencia mayor la encontramos en Extremadura primero, con bastante diferencia, y después en Andalucía.
Y es que el bono social está precisamente para combatir este tipo de situaciones, pero su número no ha aumentado. Se calcula que un 45% de los hogares no lo está recibiendo, lo que hace dudar de que esta medida pues sea suficiente.
Sí, desde luego que lo es, y por varios motivos. Para entender el bono social, creo que es importante entender, digamos, a dónde va dirigido. El bono social es una medida que llamamos paliativa, es decir, es de corto plazo. Lo que intenta es intentar atacar el problema concreto que se tiene en el ahora, en el hoy, ¿no? Pero después están otra serie de medidas de largo plazo, ¿no?, que son básicamente medidas estructurales que intentan atacar el problema de fondo, y es fundamentalmente en España que nuestras casas son muy ineficientes. Podrían ser muchísimo más eficientes de lo que son, y especialmente las casas de familias más vulnerables. Entonces, el bono social no lo cubre todo, ¿no? Entonces, es solo una medida de corto plazo, pero incluso como medida de corto plazo es limitada. El bono social hay que matizar, porque hay dos bonos sociales. Por un lado está el bono eléctrico y por otro lado está el bono térmico, que reciben el mismo colectivo, pero que tienen procedimientos muy distintos. Entonces, el bono eléctrico ha sufrido también un cambio importante en los últimos meses. Hasta hace relativamente poco tiempo, el bono eléctrico era un descuento sobre la tarifa del 25% para familias vulnerables y del 40% para familias vulnerables severas. Eso se ha visto aumentado al 60% y 70% respectivamente. Es un paso importante y positivo para las familias vulnerables, pero aún así no está siendo suficiente. No lo está siendo precisamente por lo que comentabais vosotros, porque no llega a todo el mundo. Y es que hay una barrera de entrada grande. Hay una dificultad para acceder al bono, para solicitarlo. A pesar de que hay mucha voluntad para facilitar el proceso, no termina de conseguirse que ese proceso sea sencillo. Y nos consta que desde el Ministerio se está trabajando para automatizar en la medida de lo posible ese procedimiento.
Bueno, el investigador asegura que para este año también se espera que aumente la pobreza energética.
Lamentablemente esperamos que sí. El escudo social fundamental que funcionó durante el año 2020, que fue la prohibición de corte de suministro a todas las viviendas principales, pues sirvió pues justamente de eso, de escudo, de barrera. Ya no tenemos tal barrera. Ahora hay otras medidas, pero no, digamos, no tienen tanto calado. Y efectivamente nos encontramos con una situación de precios muy elevado que todo apunta a que va a terminar incidiendo grandemente en los indicadores de pobreza energética. Sí.
La verdad que este es uno de esos problemas que no conseguimos dejar atrás. Nos preguntamos qué es lo que podemos hacer. ¿Es justo que en un país como España tenga que pagar unos precios tan desorbitados por poner la calefacción? Desde luego que es algo en lo que debemos pensar para ayudar a los más vulnerables. Desde principios de enero hemos estado hablando de heladas generalizadas en toda España. Ya sabéis el frío que ha hecho. Pensad ahora que tienes que pasarlo sin poder poner la calefacción. Así que ojalá pronto se pudiera llegar a una solución. Tremendo el frío y tremenda la situación. Son las 4:25 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo a la gente que está transportando mercancías, a nuestros camioneros, a nuestros furgoneteros y, por supuesto, a la gente que está elaborando comida preparada, a nuestros panaderos, también a la gente que está en el Corte Inglés preparando las plantas. Mucha gente está en los servicios de limpieza, los servicios de mantenimiento, esos currantes que aportan para levantar todo un país cada día. ¡Buenos días! Sospechaba plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar. Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. Será qué cantidad de mensajes, qué cantidad de gente nos está escuchando y sobre todo interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por ayudarnos a ponerle las calles a este jueves 3 de febrero de 2022. Nuestro abrazo a los vigilantes de seguridad, a nuestros policías nacionales y locales y también, por supuesto, a nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Beatriz, ¿qué cantidad de mensajes tienes tú por ahí? Porque esto es un no parar hoy, ¿eh?
Muchísimos mensajes. La gente está indignadísima porque no hay manera de ahorrar para darse un capricho. Beatriz González dice que ahorrar no podemos, pero claro, lo que procuramos, Pulpo, es no malgastar ni un euro. Este invierno apenas estamos poniendo la calefacción, por ejemplo. Eso sí, seguimos pagando impuestos, pero bueno, es lo que toca. Juan León Pescador dice, ahorrar, vamos a ver, Pulpo, te lo voy a explicar. Con ir al día yo ya me conformo. Por otra parte, dice, lamento mucho que en nuestra sociedad se ha encargado la cultura del ahorro, sí, y así nos va, que cada vez las familias pues ahorran menos, unas porque no pueden y otras pues porque no quieren las cosas como son. Oye, que hay mucho manirroto también, que no es que no pueda ahorrar, sino que no quiere. Claro, eso es una decisión. Lo otro es peor, que no es porque tú tomes la decisión, sino que es que no te da el dinero. Claro. Juan Luis Arroyo dice, intentando hacerlo lo mejor posible y ser muy prudente, Pulpo. Eso es lo que hago, muy prudente con los gastos y así, pues, algo puedo ahorrar. Pero bueno, veo la situación muy oscura, nos cuenta Juan Luis. Dice, yo no quiero asustar a nadie, pero esto terminará muy mal, porque claro, si se carga la clase media, ¿dónde vamos a ir a parar? Y Belén García nos cuenta, oye, este mes lo tengo robado, ¿te parece?
Dice, me ha recordado a Expósito, ¿eh?
Robado. Dice, me han mandado la factura del gas y hasta me he tenido que sentar en una silla, literalmente, nos cuenta Belén. Dice, con eso te lo digo todo.
Fíjate, tenemos un ponedor que ya ha entrado en entrevista como un profesional, que así lo es, sobre los métodos energéticos y sobre todo con el tema de la electricidad, que se llama Roberto Cabero. Me acaba de escribir por Facebook y me dice, Pulpo, muy buenos días a todos los ponedores. Que sepáis que la factura de luz para una vivienda, la diferencia es casi el doble en este mes de enero. O sea, nos ha costado el doble en nuestras casas. Un hogar medio ha pagado este mes de enero un 57,40% de más. Por ejemplo, para un consumo de 362 kilovatios la hora, una potencia contratada de 3,45 kilovatios. Dice, en enero de 2021, 75,81 euros. En enero de 2022, 119,33 euros.
Sí, sí.
Esta es la realidad de un experto, ¿eh?
Sí, te lo he dicho yo, Pulpo. La factura de la luz nosotros lo hemos notado muchísimo. Así me paso yo todas las tardes diciendo, la luz, ¿pero qué pasa con las luces en esta casa? Ya me escuchan los vecinos y todo.
Es una locura. Y vamos a saludar también a los lecheros, que hay un montón de lecheros que nos están escuchando, que se levantan a las 2 de la mañana y dice que también son ponedores. Así que Chuchi Martín, te mando un abrazo enorme y que sepa Chuchi que a esta hora también están ocurriendo cosas.
Pero muchas. Además, hoy los amantes de los cómics estamos un poquito tristes, Pulpo, porque Juan López Fernández, más conocido por todos como Jan, ha anunciado que le tenemos que decir adiós a Super López.
Parece un tío con superpoderes y toda la vaina aquí en España. Un superhéroe tiene que ser americano. ¿Qué va a ser? ¿Nacido en Arguijuela de Todos los Santos, provincia de Cáceres?
Bueno, pues en la provincia de en la provincia de Cáceres no, porque Super López nació en Chitón. Tú eso lo sabes, ¿no?
Sí.
En Chitón. Pero sí es verdad que llegó a nuestro planeta y acabó siendo adoptado por un matrimonio granjero que vive en un pueblo de Lérida, no de Cáceres, pero vive en Lérida. La historia seguro que te suena porque es paralela a la del conocido Clark Kent, el Superman creado por DC, pero claro, en versión cañí.
Claro, también.
Claro.
También
es verdad, claro. Este jueves sale su último título, se llama Sueños Frikis, al que esté interesado, que sepa, pues que va a poder disfrutar de la última historieta de Super López. Sueños Frikis, con la que este héroe, un tanto torpe y con bigote, se va a despedir poco antes de cumplir los 50 años, porque la primera vez que apareció el personaje, Pulpo, fue en 1973. Imagínate, ha estado a un añito de hacer los 50 años, pero Han ha decidido que ya no va a escribir más historietas sobre Super López. Bueno, ¿quién no ha disfrutado, ¿no? De El Señor de los Chupetes, de La Caja de Pandora, de La Biblioteca Inexistente o del Gran Botellón, abordaba el fenómeno del alcohol y los jóvenes, porque Han ha estado muy cercano a lo que iba sucediendo en la sociedad y Super López iba evolucionando, ¿no? Con lo que ocurría y nos iban contando pues estas historias, todo un icono del cómic español, no hay duda. En el año 2018, ya sabes que la tira cómica dio el salto a la gran pantalla, al cine.
Con Dani Rovira.
Lo hacía con la cara de Dani Rovira, que no tuvo inconveniente en dar vida a este personaje paródico.
Si quieres en un altercado galáctico, lo que tienes que hacer es arrancarte la ropa así, a girones.
Papá, no es tan fácil.
Dejadme
que si no, no aprendo a hacerlo solo.
Quitándose la ropa para que se le vieran las mallas por debajo, que claro, no le quedaban tan bien como le quedaban al Superman de las películas americanas. Claro, es que como dice la novia, oye, los héroes tienen que ser americanos o británicos, porque los españoles al final siempre sale algo un poco paródico, sí, pero a mí me gusta, tenemos ese punto bueno.
Sí, el punto auténtico, pero es verdad, no nos podemos comparar con aquellos que lo hacen un poquito mejor, las cosas no, como son.
Es lo que toca, a ver qué vamos a hacer. Oye, me ha puesto ya la música, te tengo que hablar de Adele, porque la artista ha cancelado su espectáculo fijado para Las Vegas. Sí, te cuento, la cantante iba a estar en la ciudad del pecado, como se conoce a Las Vegas comúnmente, bueno, cada fin se le conoce como la ciudad del pecado.
Sí, pero allí solamente... luego no es tanto.
Bueno,
cuidado.
Claro que no, tú puedes ir allí y no pecar, pero hay muchas posibilidades de que te dé por todo, pero el juego,
la cosa. Si vas a Benidorm o a La Roda, o sea que ya. Se peca en cualquier sitio.
Pero en Las Vegas lo tienes más a mano, reconozcámoslo.
Bueno, es más majestuoso todo.
Bueno, la ciudad del pecado o del entretenimiento, como tú lo quieras llamar. Cada fin de semana iba a estar allí del 21 de enero hasta el 16 de abril, pero finalmente no va a ser posible. Al principio se dijo que era porque todo el equipo se había contagiado de coronavirus. En realidad, Adele, al parecer, está pasando un mal momento con su pareja. Bueno. Esto la ha desestabilizado y la ha llevado a querer echar un poquito el freno porque no se siente preparada para subir a un escenario. Y es que a veces se nos olvida que los artistas también son humanos. A veces la vida nos supera. Y oye, hay gente que una ruptura amorosa pues no les supone ningún problema y hay gente que no puede salir todos los sábados a cantar durante 2 horas. ¿Esto es así?
Pues yo te voy a decir una cosa. Cada crisis matrimonial o de pareja de Adele ha dado fruto un disco espectacular. Con lo cual, si ahora está de movida, está seguro que en breve tendremos un disco muy bueno.
Pues
así
nada.
Aunque luego se recomponga esa situación, si de momento está pasándolo un poquito mal, va a hacer unas buenas canciones. Pues, y si no, aquí tienes el ejemplo.
Al menos que tenga esa recompensa.
Es verdad.
I changed you, I was to put you both first, but now I give up.
Nos encanta, nos emociona Adele, y igual que nos emociona pues recibir las llamadas de teléfono al teléfono directo del estudio, o sea, es marcas el 950-6006, no pasas ni por la centralita de COPE, va directamente a nuestro estudio. Y te atendemos nosotros mismos para conocerte un poquito mejor. ¿Por qué? Porque ahora mismo no estás durmiendo. ¿A qué te dedicas? Seguro que haces algo increíble y me encanta conocer las profesiones y las actividades de nuestros ponedores. Actividad también puede ser estar en la cama escuchando la radio. Estar en casa escuchando la radio. También eres ponedor. Vamos a ver, Conchi, ¿qué tipo de ponedora es? Conchi, muy buenos días.
Buenos días, Carlos y compañía. Bueno, encantada de hablar contigo.
Muy bien, pero ¿qué energía? ¿No estás trabajando o sí estás trabajando?
No, soy viuda y estoy en la cama oyendo la radio. Me he despertado cuando tu compañera vea y yo no puedo oír, no puedo dormir. Y más que esperaba tu programa, como seguiré el de Herrera. ¿Qué tal estás, hermoso?
Estamos muy bien. Hoy estamos hablando del ahorro. Yo no sé si a ti te da tiempo para ahorrar, porque a lo mejor tienes una pensión muy alta y puedes ahorrar todo, ¿o no?
No. Con lo que cobro de pensión, no. No. Y las cosas están subiendo una burrada, Carlos.
O sea, lo notas también al día a día. Lo notas cada día, ¿verdad?
Sí. Si no me da ni tiempo a llegar a fin de mes.
Ya.
Es más, te hablo con sinceridad, Carlos.
Sí.
Es tampoco lo que cojo, pero no me da para tirar todo el mes. Tengo que ir a pedir a la puerta de la iglesia poder tirar lo que queda de mes hasta que cobro.
Madre mía. Conchita, ¿y de dónde eres? ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde un pueblo de Toledo. Se llama Yeles.
Yeles, no es Yepes, ¿no?
¿Perdón?
No es Yepes, hay una localidad en Toledo que se llama Yepes.
Sí, Yepes, pero no tiene nada que ver con Yeles, y dos son de Toledo.
Perfecto, ¿y tú siempre has sido de Yeles?
No, yo soy de Madrid, soy chamberilera, y mi hijo de Cuatro Caminos.
Qué bueno, te ha salido el tono de Ángel Expósito, ¿eh?
Se nota mucho.
Sí, 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 se ha notado, ¿eh? En cuanto has dicho lo de Chamberí, te ha salido el tono de Madrid.
Hombre, y a mucha honra, Carlos.
Claro,
a yo... mucha honra. Pregúntaselo a Herrer, a Espósito, a ver si no lo dice con orgullo.
Sí, sí, lo dice.
Es que no lo podemos evitar.
Es verdad, lo lleva a gala, además. Pues Conchita, sí, me alegro un montón que estés con nosotros poniendo las calles. ¿Nos escuchas a diario?
Sí, os escucho a diario. Y estoy oyendo lo que estás diciendo sobre los precios de las comidas. Ya. Es una burrada.
Es una burrada, ¿verdad?
Comprar, sí, comprar un bote de... Fíjate que es sencillo, comprar un bote de leche condensada de 1,95 a 2,25. Sí. Entonces me tengo que tirar a por la leche fresca,
ya,
y a la más económica. Y no puedo tomar azúcar, ya, soy diabética, tengo que ir con cuidado en las comidas para que no me haga daño las comidas.
Ya imagino. Pues Conchita, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calle. Yo espero que cuando te llegue, que te lo pongas en casa, que ya verás la fuerza que te va a dar.
Eso espero, Carlos.
Bueno, pues
y con mucho cariño y con mucho aprecio lo recogeré.
Qué bien.
Un fuerte abrazo para ti, para Bea y para Jorge.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y un saludo.
Gracias.
Y cuando hables con Carlos a las 6:45, 6:10, dales un saludo de parte de madrileños que vivimos en Toledo.
Pues apuntado queda, y a las 6:10, cuando le esté dando la del pulpo, te menciono. Conchita, un abrazo muy fuerte y gracias por ser ponedora.
Gracias, igualmente. Gracias a vosotros.
En 20 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera. Fíjate, te había chupareado, ¿eh?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Lo que toca esta mañana es repasar la información.
Pues arranco con un tema de Hacienda para alegrar un poco al personal. Porque nos recuerda que si viajas con 10.000 euros en el bolsillo debes declararlos. Vamos a ver, yo los declararía y además gustoso, diciendo, llevo pasta. Pero bueno.
Yo bailando.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Los hombres creen en Cristo muerto, pero no en el vivo. Creen en mis milagros de hace 2000 años, pero ya no creen en mí. He vuelto para demostrar que mi Padre está en el cielo y para hacer milagros.
¡Wow! Cualquiera habla ahora después de escuchar esta interpretación de Manuel Cano, uno de los mejores actores de doblaje. Pero ya está aquí, silencioso y meditabundo, con gabardina oscura y mirando al infinito, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a descubrir esos milagros cotidianos que resucitan en nosotros la esperanza en el ser humano y en Dios.
Siempre viene muy bien y la verdad es que lo hacemos encantado. ¿Qué adaptación más buena haces siempre al entrar en tu momento de radio, ¿eh?
Sí, claro, hombre, hay que currárselo un poquito. Si claro. No siempre es lo mismo y hay claro. Que arriesgar, como he arriesgado hoy con la película que te he traído.
Es verdad. ¿Y por qué nos has traído hoy esta? Esto es orden, ¿no? La palabra del gran sí. Carl Dreyer.
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 133 años, el 3 de febrero de 1889, nació en Copenhague, Dinamarca, Carl Theodor Dreyer, que es el director de esta película maravillosa, que es una obra maestra indiscutible de la historia del cine y uno de los mejores films religiosos, sin duda. Fue director, guionista, montador, estuvo en activo entre 1919 y el 20 de marzo de 1968, que es cuando falleció, por una neumonía también en Copenhague. Uh-huh. Y claro, en ese tiempo regaló al séptimo arte, porque son todas de una belleza impresionante, 23 películas documentales y de ficción, algunas de las tallas de la talla, de páginas del libro de Satán, La pasión de Juana de Arco, que se estudia en todas las escuelas de cine, sí, Vampire, Dies Irae, Orden la palabra, que es del año 55, y Gertrude. Además, la he elegido porque es mi película favorita de Dreyer y también lo es de José Luis García, que hace años le dedicó un programa antológico en Qué grande es el cine en Televisión Española, luchando contra los directores de televisión para ponerla, ¿no? Y fue un exitazo, ¿no? Y espero que algún día la pueda echar también, como decía mi abuelo, en Classics de 13 Televisión.
Bueno, seguro que sí, porque él también tiene un maravilloso programa en 13 Televisión, sí. Donde se aprende un montón de cine con él.
Hombre,
al igual, hombre, al igual que hacemos contigo aquí cada semana en Poniendo las Calles. Lo que no sé, Jero, muy bien es el argumento de orden, de la palabra, pero seguro que nos va a emocionar y nos va a cautivar.
Sí, la acción transcurre en 1930. Es una comunidad luterana en Jutlandia, en Dinamarca, y el anciano pastor Morten Borgen tiene 3 hijos y trata de sacar adelante su granja. El pequeño, Ander, se ha enamorado de una chica de la familia del pastor rival. Ya hay conflicto ahí. El segundo hijo, Johannes, que es el que hemos escuchado, es un estudiante de teología que dicen en la película que por el estudio compulsivo del filósofo Søren Kierkegaard y por tanto profundizar en la figura de Jesucristo, se pasa el día lanzando sermones muy inquietantes como si fuera el mismo hijo de Dios. De modo que, claro, todos le consideran loco, tanto los vecinos como muchos familiares, ¿no? Y luego el ateo hijo mayor, Mikkel, espera a su tercer hijo con su esposa, que su esposa es de comérsela, vamos, alegre, servicial, piadosa, Inger Morgens, uno de los grandes personajes femeninos de la historia del cine. Uh-huh. Y ella y la pequeña hija Maren, suya, son las únicas que tratan a Johannes con cariño. El resto le tienen miedo, claro, ¿no? Uh-huh. Y claro, ¿qué pasa? Que se pone de parto Inger, su tercer parto, se complica y el doctor es muy pesimista. Pero Johannes insiste a todos en que si tienen fe, ella y el niño vivirán. Y ahí está, ya te puedes imaginar el conflicto brutal que se provoca, ¿no?
Claro, qué bonito, qué lección de vida, me encanta. Pero fíjate, Jero, igual te destrozo todo lo que nos quieres contar, pero a mí me da que esta película se basa en una obra teatral, ¿eh?
Sí, sí, es así. De hecho, adapta una obra teatral homónima, se llama así, Ordet, la palabra, que escribió en 1925 un pastor danés, luterano, que también era dramaturgo, muy conocido, Kaj Munk, que fue asesinado, por cierto, por los nazis en 1944 y cuyo nombre es el único que aparece en los créditos finales de la película. Es como una opción de desaparecer todos los actores, el director, solo aparece el crédito final de Kaj Munk. Había sido llevado al cine ya por un sueco, por Gustav Molander, a partir de una adaptación del escritor y actor Rune Lindström. En la película, Molander juega sobre todo con la belleza de la naturaleza, porque hay unas descripciones muy bonitas, ¿no? Mientras que Dreyer mantuvo más la óptica teatral de Munk, ¿no? Centrándose más en interiores, ¿no? Aunque es básicamente fiel a la obra original, Dreyer la cambia un poquito. Agrega una secuencia de apertura impresionante que está basada más bien en las memorias de Munk y luego omite una historia de amor de Johannes que también influye un poco en su inestabilidad mental, para centrar todo su conflicto en el ámbito religioso, ¿no? Y luego cortó 2/3 o así de los diálogos originales de Munk para hacer la película más minimalista y también más visual, más peliculera, ¿no? De hecho, tiene la música que estamos escuchando, que es del organista y compositor danés Paul Schienberg, tiene muy poquito papel en la historia, porque quiere que sea muy visual, y es muy breve, muy breve. Son piezas muy leves siempre.
Esta pregunta que te voy a hacer, y sobre todo el tono y la forma, lo voy a adaptar a como muchas veces Herrera me hace a mí en privado alguna que otra pregunta, que dice, ¿en qué te basas? Claro, es que me ha parecido escucharte antes que para muchos es la mejor película religiosa de la historia del cine. ¿En qué te basas?
Pues mira, lo primero, por fuera es apabullante la belleza de su puesta en escena en blanco y negro y la potencia de todas las interpretaciones, que hacen una cosa que es muy difícil, que es hacer visible lo invisible. Y eso es a lo que más puede llegar el cine, ¿no? Pero sobre todo por dentro tiene una hondura dramática, moral, incluso teológica inmensa, ¿no? Porque es una reflexión sobre la fe que al tirar para arriba eleva todo tipo de amor humano en todas sus dimensiones, conyugal, paternal, maternal, filial, de amistad, de solidaridad, precisamente porque lleva la confianza en Dios al límite de plantearte milagros tan contundentes como los que narran los evangelios. O sea, la propuesta es, ¿qué pasaría si asistimos a un milagro tan patente como la resurrección de Lázaro? Esta es la idea, ¿no? O sea, muchos dicen, no, el optimismo espiritual, dicen algunos críticos, no. O sea, Dreyer hace una radical opción existencial que da luces, claro, sobre temas tan esenciales, sobre la ciencia y la fe, la religión organizada y la piedad personal, incluso la santidad en la vida corriente, ese personaje de Inger es impresionante. Bueno. Por supuesto, todo lo que hace referencia a ese formalismo moralista, la intolerancia religiosa frente a la fe inocente y sencilla de los niños. Pero en general es la supremacía de la gracia divina y de la caridad cristiana sobre el pecado y las fragilidades humanas. Y es como un puñetazo en la mesa, o sea, o lo tomas o lo dejas.
Claro.
Por eso, Ordet es una película maravillosa que puede cambiar la vida de muchas personas, pero a la vez es una película incómoda, claro. No solo para ateos y agnósticos, que es como lanzarles un órdago del mus, ¿no? Sino también para esos cristianos así, o muy puritanos, ¿sabes? O muy tibios. Entonces, es una película enormemente interesante que si uno se atreve a verla, de verdad, le puede cambiar la vida para siempre.
Eso te iba a decir, se atreve a verla, dices. Claro, es que yo creo que también es una película para valientes.
Sí, sin duda,
para
sin valientes, duda, sin duda.
Realizarla, aceptar el papel, ir a verla, comentar que la has visto y ya encima si te atreves a decir que te ha gustado, como que eres un valiente, vamos, en toda regla. Pero claro, con todos esos planteamientos, Jero, no sé, desconozco qué acogida tuvo en su época Ordet.
Pues mira, fue el mayor éxito comercial y de crítica de Dreyer. No te digo más, han cambiado los tiempos, ¿eh? No he encontrado datos exactos, pero todas las fuentes coinciden que fue su película más taquillera y rentable. Además, ganó el León de Oro a la mejor película en el Festival de Venecia de 1955. Los premios daneses que se llaman Bodil a mejor película, actor Emil Hans Christensen y la actriz Vigi Ferdespil, que es esta personaje increíble de esa chica que se queda embarazada, y luego el Globo de Oro 1956 y el National Board of Review 1957 a la mejor película en lengua no inglesa, o sea que salta de Europa, ¿no? Y en cuanto a la crítica, siempre la han considerado una obra maestra, eso ha sido común. O sea, en la encuesta del 2012 de la revista Sight and Sound, de las mejores películas de todos los tiempos, ocupa el puesto 19 de 100, ¿eh? 19. Y esos son los directores. Los críticos la ponen en el número 24, pero fíjate, está entre las 25 mejores películas de la historia. Y luego nuestro querido Rotten Tomatoes, atento, goza de un índice de aprobación del 100%.
¡Jolín!
O sea, 100% de críticas positivas, son 26, que le dan una calificación media de 9,62 con 10, que eso es matrícula de honor, claramente, ¿no?
O sea, ¿cómo te gusta Rotten Tomatoes? ¿Hay muchas películas con un 100%? Ahí tendrías que hacer un día...
Tienen una lista estupenda, que es las películas de Rotten Tomatoes con el 100% de críticas positivas. Y la lista es interesantísima.
Claro, y tú esa lista la vas consultando y estás viendo ahí todo el día las películas que sabes que te van a funcionar sí o sí.
Bueno, aquí era el cumpleaños de Dreyer, tío. Yo no me he inventado nada. O sea, que era mi ocasión de colocaros Ordet la palabra
ya,
y cambiaros la vida.
Bueno, nos la has cambiado. Y es verdad, mucha gente luego nos dice que las películas que nos va recomendando aquí en Poniendo las Calles, luego le cambian el espíritu a muchas personas. Y eso me gusta, ¿eh?
Sin duda, sin duda.
Eso está muy bien. ¿Cómo surge el proyecto de hacer esta película? Porque, insisto,
pues mira,
hay que echarle valor, ¿eh?
Sí, hay que echarle valor, como todas las grandes películas. Mira, tuvo Dreyer una época muy mala, que sufrió mucha escasez financiera, se atascó su carrera cinematográfica, pero en 1952 el gobierno danés le dio un contrato de arrendamiento de por vida del Dagmar Bio, que era una sala de cine de autor en Copenhague, y le otorgó el reconocimiento para llevarlo. Era como un regalo artista al mayores, ¿no? Y entonces las ganancias del teatro le permitieron a Dreyer comenzar la producción de una nueva película a través de una productora llamada Palladium Studios. Uh-huh. Y el presidente de Palladium, Tage Nielsen, recibió una sugerencia del propio gobierno, fíjate tú, en concreto del organismo gubernamental que se llamaba Dansk Kulturfilm, uh-huh, para hacer esta película. Dije, Dreyer le estaría muy bien que hiciera una adaptación de esta obra teatral de Kajmung. Quizá Kao, los que estaban en ese organismo, sabían que el propio Dreyer había estado en el estreno de la obra teatral, claro, en 1932, y que ya había tomado notas desde el año siguiente para hacer una posible versión fílmica, ¿no? Por razones legales tuvieron que dejar pasar un tiempo porque se había estrenado la película sueca en el 43, uh-huh, y hasta el 54 no comenzó la producción de la versión de Dreyer, ¿no?
¿Qué tal fue el rodaje? ¿Fue complicado?
No, bueno, en cierta manera sí, porque claro, hacer visible lo invisible siempre es difícil, ¿no? Duró 4 meses, 2 en Plató, en Copenhague, 2 en Verdeso, que es un pueblo en el oeste de Jutlandia, donde Munch había servido como pastor luterano. Tiene un total de 114 tomas individuales, que son muy pocas. La mitad de ellas en la escena primera y última de la película. Y algunos planos duran hasta 7 minutos sin cortar. O sea, Dreyer usó mucho el plano secuencia con cámara en movimiento, eso sí, lento, pero muy movido todo. Él decía, creo que las tomas largas representan las películas del futuro. Debes ser capaz de hacer una película en 6, 7, 8 tomas. En mi opinión, las escenas con cortes rápidos marcan el cine mudo. Fíjate qué curioso, porque el cine contemporáneo es muy de cine de plano corto, ¿no? Pero el plano medio fluido, que era lo que él decía, pertenece al cine sonoro. Uh-huh. También prestó mucha atención a cada detalle. Por ejemplo, hizo que equiparan una cocina con todo lo que consideraba adecuado para una casa de campo. Y luego fue retirando objetos,
claro,
hasta que solo dejó 10 o 12, que era justo lo que necesitaba para dar la impresión de una cocina, ¿no? El director de fotografía, que es sensacional la fotografía, Emin Bernstein, dijo que cada imagen se componía como una pintura en la que el fondo y la iluminación se preparan cuidadosamente. La mayoría de los cineastas de su época usaban 1 o 2 luces para una escena. Dreyer y Bernstein empleaban hasta 20 luces. O sea, unos efectos de luz increíble, y a menudo los electricistas, con un silencio sepulcral, encendían y apagaban luces porque, claro, la cámara seguía en movimiento y había que iluminar un rincón de la habitación, por ejemplo. Además, a Dreyer no le gustaban los medidores de luz y prefería deducir a simple vista la exposición correcta de cada plano. O sea, impresionante debe ser el rodaje. Uh-huh. ¿No?
Impresionante. Jero, estamos llegando a las 5 de la mañana, no tenemos tiempo para más. Vamos tomando nota porque aquí se va haciendo un listado de las películas que nos vas recomendando, y sobre todo que nos las estás presentando desde un prisma radicalmente opuesto al que cada uno teníamos de esas películas que en muchas ocasiones habíamos oído hablar de ellas, pero no conocíamos tan en profundidad como aquí nos las vas mostrando. Te agradezco un montón lo que haces cada semana. Si te parece, el próximo jueves vuelvo a contar contigo.
Hombre, aquí estaré. No tendré una película con un final tan impresionante como el de esta película, pues uno de los mejores milagros de la historia del cine, si no es mejor, y tiene muchas anécdotas. Pero en fin, gracias a ti y a todos los ponedores también por escucharme, claro. Y claro, yo, como sí, diría Johannes, marcho hacia aquellas colinas en busca de esas pequeñas luces que alumbran en las tinieblas.
¡Qué grande, Jero! Cuídate mucho, hermano. Gracias.
Igualmente, un abrazo enorme.
Llegamos a las 5, llegamos a las 4 en Canarias. En carretera, mucha gente cuidando a enfermos, mucha gente que está en las fábricas. Un abrazo bien fuerte a los currantes. y mucha gente vea que se sigue preguntando de qué manera puede ahorrar y sobre todo cómo poder afrontar tantos pagos que día a día pues uno tiene que afrontar.
Adolfo Velasco tira de humor, dice que él lo único que ahorra es en el tiempo en el que tendría que pensar qué hacer con el dinero que sobra al final de mes, porque como no sobra nada, pues claro, no tiene que imaginarse en qué gastarlo. Dice, bueno, al mal tiempo, buena cara. O Manuel Espejo dice, yo cuando cobro la nómina ya debo la próxima. Así que la cosa anda complicada. O Isabel M. Moreno dice, creo que la palabra ahorro la van a suprimir en el diccionario. Pero ¿quién puede ahorrar, Pulpo? Pues nada, la gente de dinero, los grandes empresarios, los políticos. Dice, los curritos, trabajamos, llegamos justos a final de mes. Y eso sí, siempre que no se nos presente un imprevisto, que entonces ya ni llegamos.
Ahí está el problema. Bueno, en Facebook somos ya 73.556 ponedores. A ver si conseguimos cuatro más que se sumen para llegar a los 73.560 ponedores y de esa manera darnos cuenta que hay un montón de gente como tú, que como yo, está ahora mismo poniendo las calles cada uno en su mundo laboral o en su mundo problemático, que escucha la radio para, bueno, pues llevar mejor estas dos duras horas de radio en directo, y nos vamos dando cuenta que al fin y al cabo no estamos solos. Ten en cuenta que si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida y las gracias por escoger Poniendo las Calles en COPE para acompañarte en el programa previo a Carlos Herrera. Pero si llevas con nosotros desde las 4, te recomiendo que no cambies la frecuencia de la radio. Más que nada porque en la próxima hora voy a hablar con una mujer que nos ha parecido que es todo un ejemplo para la sociedad. Resulta que con una vida de sacrificio, que en breve va a llegar a una de sus metas, y así va a ser reconocida. Esto es una cosa muy bonita y muy importante. No te lo pierdas porque seguro que te va a llamar bastante la atención. Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información y yo me voy a leer los mensajes que nos vas dejando a través de las redes sociales. Gracias por estar en COPE. Gracias por estar en tu casa.